Buenos días a todos. Soy Andrés López. No, soy Pablo, no. Andrés y Mario han vuelto. Mañana van a empezar a trabajar de nuevo. ¿Vale? Que sepáis. Si tenéis vuestras Biblias, abridlas por el capítulo 2 de Apocalipsis. Que tengáis paciencia con la palabra Apocalipsis, porque me cuesta decirlo, por favor. Siempre pido paciencia, no sé por qué. Capítulo 2 de Apocalipsis. Hoy nos asomaremos a la iglesia de Tiatira, entre otras. A medida que miramos a las siete cartas del libro de Apocalipsis, es de gran utilidad recordar solo una cosa sobre ellas. Es que son las siete iglesias, son una imagen de los siete tipos de iglesias que se encuentran en cualquier periodo de la historia. Podemos decir que cada iglesia en el mundo de hoy se puede clasificar en algunas de estas. De esta manera, estas iglesias reflejan todos los tipos existentes. Por ello, nosotros, la iglesia de Chamartín, estamos entre uno de esos tipos. ¿Vale? Hoy vamos a leer sobre la carta la cuarta de estas iglesias, la iglesia en Tiatira, capítulo 2, 18. Os cuento que la ciudad de Tiatira estaba a unos 60 kilómetros aproximadamente del suroeste de Pérgamo. Me tardó 2 horas esta. De las siete ciudades, era la más modesta de las que se encontraban de camino a Sardis, particularmente en lo referente a religión, cultura, política. La ciudad era fundamentalmente conocida por su comercio. Artesanos de la lana, arcilla, comerciantes de telas, pasteleros, traficantes de esclavos o forjadores de hierro daban muestra de la vida urbana de Tiatira. De hecho, Lidia, como aquel que fue el primero en convertirse al cristianismo en Macedonia gracias al apóstol Pablo, ella era de Tiatira. Bueno, dice el versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce a rojo vivo. Hay personas que reivindican el hecho de que Jesús nunca dijo que era el Hijo de Dios, quiero decir el Mesías. Sin embargo, este es uno de los sitios del Nuevo Testamento en el que esto queda claramente dicho. Esto significa desde luego que él está enfatizando su condición divina. El que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce a rojo vivo. Ambas imágenes, tanto las de los ojos como los pies, son imágenes que reflejan la divinidad de Jesús y por ello son precisamente necesarias en la iglesia de Tiatira, porque era la más corrupta de las siete iglesias. Sin embargo, hay varias cosas buenas en esta iglesia. 19. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Todas las cualidades de las que habla el versículo están relacionadas. El amor conduce al servicio, la fe lleva a la perseverancia. Si tú amas a Dios, servirás a su gente. Es algo que no puedes evitar. Es la señal de que amas y que estás deseando servir. Si tienes fe, perseverarás en lo que hagas. Entenderás que Dios tiene el control de las cosas y que éstas funcionan de forma acorde de sus propósitos. Te mantendrás al pie de cañón impasible, no renunciarás a tu perseverancia. aquí estaba la iglesia que tenía mucha gente, la de Tiatira. Esta amaba a Dios y servía a los demás. Sus integrantes tenían fe en la palabra de Dios y eran perseverantes, y así es como ellos ayudaron a muchos sin revelarlo o presumir de ello. De esta manera, a medida que más gente se involucró y la iglesia fue creciendo. Si tú y yo hubiéramos estado allí en Tiatira, seguramente habríamos resultado gratamente sorprendidos por esta iglesia, sin duda alguna. Era una iglesia con gran trasiego, trabajo, entregada por gente maravillosa que ponía constantemente de manifiesto su amor y su fe, obviamente, pero también su preocupación e interés por los demás. Debió resultar una iglesia súper, muy atractiva. Mi pregunta es, ¿qué más podría desear Jesús? Bueno, versículo 20. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel. Jezabel, ¿no? Jezabel. Es una mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Para poder participar en la vida comercial, los comerciantes de Tiatira tenían que identificarse con una red de comercio que estaba a su vez vinculada con una visión religiosa en particular, y por lo tanto con una forma determinada de practicar y sentir el rito. Esto es, las cuestiones económicas y los rituales convivían equilibradamente en el mismo espacio. Aparece la presión económica por el ejercicio de la compra y la venta en una economía en la que el negocio estaba vinculado con la fe, creaba muchas tensiones. Gran parte de los cristianos estaban sucumbiendo a la presión de comprometer su fe con el fin de proporcionar una estabilidad económica para sus familias. Otra de las creencias, en versículo 20, entre los fieles de la iglesia de Tiatira era el apoyo de Jezabel. Ella, al igual que otra mujer que de idéntico nombre en el Antiguo Testamento, representaba tanto al individuo como al grupo que ha tolerado la infiltración de la seducción en la iglesia. A parecer, algunos de los creyentes de la iglesia de Tiatira habían sido conducidos a la idolatría de Jezabel y lo que ésta representaba. Parecería que la teología de la iglesia estaba siendo modificada por esta mujer profeta. Jesús la llama Jezabel. Ese no era su nombre, desde luego, pero el Señor siempre nombra, dependiendo del carácter de la persona. Esta es la razón también por la que la nombra de idéntica nombre forma, como hace entre otras personas, con el nombre de Jezabel, una mujer que, como ya he dicho, figura en el Antiguo Testamento. Esta aparece como una persona mala. Ella una mujer transgresora, inmoral, una seductora con la gente. Y esa es la razón por la que Jesús escogió este nombre para esta mujer que parecía dominar Tiatira. El peligro con Jezabel es que era una profeta falsa. Cristo apunta al contenido de su enseñanza, engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades. Este escenario es paralelo a lo que está pasando en muchas iglesias hoy en día, tanto en España como en los Estados Unidos y en otras partes, Sudamérica. Pues en ellas se acepta con pasividad la perspectiva de sexualidad mundana. Muchas no enseñan disciplina, a sus miembros cuando caen en la inmoralidad sexual. Otros permiten que sus miembros disfruten equivocadamente de la pornografía. Pero fijaos que el Señor hace responsable a la iglesia. La acusa de la siguiente forma, y cito: tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Este es el problema que el liderazgo de la iglesia de hoy tiene que enfrentar, tanto o más que la iglesia de Tiatira, una iglesia del primer siglo. Fijaos que en las cartas a la iglesia de Pérgamo, Scott nos habló el domingo pasado de la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira. El Señor vincula la inmoralidad sexual con la idolatría. Podemos pensar que esto es raro, pero la verdad es que inevitablemente uno va unido al otro. La razón es porque la fornicación y el adulterio son explícitas y claramente violaciones de la palabra de Dios. Cualquier persona que lee la Biblia puede ver con transparencia que Dios prohíbe estas actividades. Está mal para los creyentes, para nosotros, si tomamos parte de la inmoralidad sexual de cualquier forma. Cuando uno lo hace, desobedece, adrede y esquiva la autoridad de Dios. Por eso, en la práctica, Dios ya no es su Dios. Es imposible no ver la condenación de la palabra aquí. Si una persona rechaza a propósito la autoridad del Señor, ya no es su Dios. El resultado es que tiene que encontrar otros dioses, porque es imposible para el espíritu humano vivir sin una razón o un motor. Esto es lo que es un Dios. De esta forma, algo porque lo tú vives, que merece la pena y vale para ti, se hace tu Dios. Puede ser el Dios de placer, aún sexual, puede ser el Dios de la riqueza, puede ser también el poder. Esto es un deseo cualquiera que implica avaricia y ambición, entre otros. Puede ser igualmente la búsqueda de la fama. Llevo, la verdad es, la mitad de mi vida buscando la fama y nada lo he encontrado. Todo esto es lo que pasaba en Tiatira. Si leemos versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. El castigo de Jesucristo está a punto de manifestarse entre tres personas. El primero de ellos es Jezabel mismo. Cristo dice: la voy a prostrar en un lecho de dolor. Hay algo ahí de ironía, sarcasmo. Dice, en efecto, le gusta la cama, pues así que la voy a dar una. Pero resultará ser una cama de dolor terrible. Será una última oportunidad darse cuenta de lo que le estaba pasando y llevarla a arrepentirse. Asimismo, recordemos que hago otro grupo: a sus inmorales seguidores los pondré en gran aflicción si no se vuelven a mí arrepentidos de sus adulterios con ella. Los que cometen adulterio con ellas son los que practican, como ella, la inmoralidad y por consecuencia la idolatría, pues Dios es sustituido por los placeres de la carne. Sin fundamento, igual que puede suceder con el dinero, el trabajo, la ambición. Y queda todavía el tercer grupo de personas. El Señor dice a sus hijos en versículo, ¿dónde estamos? Versículos 20, 23. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. sus hijos representen los que no solamente practican la inmoralidad, pero los que la enseñan también como ella hacía. ¿Veis las buenas noticias aquí? En versículo 22-23, a menos, ¿dónde estamos? A menos que se arrepientan. Nuestro Señor siempre nos da una oportunidad para el arrepentimiento. Le ha dado tiempo para que se arrepiente de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Dice en versículo 21, le ha dado tiempo, aun con todos los estragos que causó, Cristo le dio tiempo para que se arrepintiera. Hay pocos versículos que nos muestran tan claramente la medida verdadera de su paciencia, la profundidad de su bondad y la rectitud de su juicio. En verdad, Dios ha hecho todo para felicitar la redención del hombre. Lo que hemos de hacer nosotros es tener el deseo para ser salvados y buscar la salvación. Desde su perspectiva, no hay nada más. De esta manera, lo que queda en nuestra parte ha de ser desear lo que ha preparado para nosotros. Con la sabiduría de la grandeza que nos espera en Cristo, la tardanza en nuestra toma de decisión de seguirle de todo corazón es necia. Nos ha dado tiempo para arrepentirnos. Nos ha dado tiempo para coger la gracia. Pero también se nos advierte que el tiempo de la gracia, el tiempo del arrepentimiento acabarán. No hay nada más horrible y angustioso que vivir sabiendo que por tu propia voluntad has rechazado el regalo de la salvación, la bendición de la gracia. Debido al rechazo, un día tendremos que contestar antes el Dios Santo. Me gustaría creer realmente que este arrepentimiento es solamente para los que no han tomado la decisión de seguir a entregar su vida a Cristo todavía. Simplemente no es el caso. Pues este advertimiento es igualmente aplicable a los que dicen que han tomado la decisión de seguir a Cristo. Esto es, que asisten a la iglesia, canten alabanzas, oran, también a todos aquellos que hablan de Cristo, pero no viven la vida acorde a su mensaje. Apocalipsis 3, 16 dice: por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, voy a vomitarte de mi boca. Pero fundamentalmente la espada de estas palabras fue dirigida a los que en su día ejercieron como líderes de la iglesia de Tiatira. La persona de la cual habla este pasaje es una persona religiosa, pero vivió una doble vida, es verdad. Bajo el manto de la religión, la Jezabel de Tiatira siguió sus propios propósitos lascivos, deseando servir a Dios y al mundo en proporción igual. Esto es lo que dice Cristo, llama adulterio entre su pueblo. Cuando uno desea complacer a ambos, que son el mundo y el reino de justicia, está cometiendo adulterio espiritual. Tiatira tenía una oportunidad para arrepentirse. Cristo dice claramente, pero no quería hacerlo y por eso su juicio tiene que llegar. Las consecuencias de esto se ven en el versículo 23, en el que se habla de juicio. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y a cada uno de vosotros os trataré de acuerdo con vuestras obras. El resultado del juicio y la disciplina practicada por los fieles dentro de la iglesia es la purificación con el esfuerzo como referencia y máximo. La, gente empieza a darse cuenta entonces de las tendencias malas y empieza a tener cuidado para no desfiarse, adoptando el patrón de la cultura que lo rodea. La iglesia de Chamartín, la iglesia de Tiatira, debemos estar dispuestos a nadar contra el corriente. Esto es lo que debería haber sucedido en Tiatira, pero bien está ocurriendo y necesita continuar manifestándose y arraigando aún más en nuestra iglesia. Por último, en su llamamiento a esta iglesia y la nuestra, en versículo 24-25, Cristo dice: ahora el resto de los que están en Tiatira, es decir, a vosotros que no seguís esa enseñanza ni habéis aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, os digo que ya no os impondré ninguna otra carga. Eso es, tengáis con firmeza lo que ya tenéis hasta que yo venga. Bueno, me gustaría acabar ahí y dedicar el resto de mi tiempo. Iglesia, hay a la oración. Conozco en esta iglesia dos hombres cuyos matrimonios están rotos. Conozco. Tengo un amigo en esta iglesia que está luchando contra la pornografía. Conozco a personas como vosotros, personas de la iglesia que están buscando trabajo. Conozco a una mujer que está luchando, de esta iglesia, que está luchando contra la depresión. Está mucho en juego. Matrimonios rotos, personas en apuros, en circunstancias súper difíciles. Entonces, me gustaría dedicar el tiempo que nos queda para orar como iglesia. Si quieres hablarnos sobre tus circunstancias, pues siéntate libre para que podamos orar por nosotros, por ti. Si no quieres hacerlo, no te apetece, no pasa nada. Si quieres salir para hablarnos, pues adelante. Oremos. Padre, queremos ser una iglesia santa y fiel. Está mucho en juego los matrimonios, las esposas, los esposos, nuestros trabajos, nuestros niños. Sabemos muy bien que tus ojos resplandecen como llamas de fuego, tus pies parecen bronce, a rojo vivo. Conoces nuestras obras, nuestro amor, nuestra fe, nuestro servicio, nuestro deseo de ser perseverantes, tanto en la iglesia como en casa. Purifícanos, Padre, para que tu reino crezca aquí, en Madrid, en España. En tu nombre santo. Amén. Amén. Gracias por compartir. Vamos.